Volvemos a hablar de la convivencia ciudadana con los perros, esta vez del costado de la salud, de las mordeduras, de los ataques. Como cada vez que mencionamos este tema, empiezan las historias en el WhatsApp. Ahí tengo una de Belén y su hija, que en el camino a la escuela, después la leemos, la mordieron. Más allá de que no pasó nada, el daño que le generó después de no querer ir más, por ejemplo, sola a la escuela. Y así aparecen estas historias unas y otras. Un tema en el que el Estado está presente desde varios costados, ¿no? Y con un montón de normativas que recién repasábamos con José. Tenemos normativa nacional, tenemos organismo nacional que fue cambiando de nombre, de aquella Cotriba, Conaoba. Bueno, más allá de eso, hay un organismo, está la ley, ¿no?, de responsabilidad. Y para que la gente tenga esa responsabilidad con el cuidado de los animales, y un montón de normativa departamental también, porque estamos en Montevideo, en la capital. Pero bueno, algunos problemas de convivencia se mantienen, y esto de las mordeduras tiene una historia de muchos datos y también de mucha recopilación de información. De eso se trata esta ronda que tenemos a continuación con Alejandra Cedresi y Javier Román. Alejandra, Javier, buen día.
Buen día, ¿cómo buen están? Día, gracias por la invitación.
Gracias por la visita, gracias por acompañarnos. Alejandra es pediatra emergencista, es profesora adjunta de emergencia pediátrica en la Facultad de Medicina. Trabaja allí, en el Centro Hospitalario Pereira Rosell de 2011, o sea que hay mucha experiencia de puerta, de ver niños y niñas que llegan con mordeduras. Y además hizo una recopilación, un trabajo de 872 niños que ingresaron a la emergencia del Pereira entre 2013 y 2015, que nos alcanzó para hablarlo y que tiene buena parte de esa información documentada. Y Javier Román es veterinario, magíster en salud animal, y también se interesó por este tema porque su tesis de maestría fue sobre personas lesionadas por mordedura de perros en Uruguay, una tesis que tiene 3 años ahora, ¿no? Sí. Del 2023. Así que por ahí vamos, ¿no? Con dos trabajos y con mucha experiencia en el tema y con algunos números que algo quizás nos pueden decir.
Sí, las cifras oficiales dicen que hay cada vez más casos de mordeduras de perros. El Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, en 2024 registró 3.368, en 2025 4.500 aproximadamente. ¿Qué lectura hacen de estos datos?
Bueno, que las mordeduras de animales en todas las personas y por supuesto en los niños son un problema de salud pública importante, ya que por su frecuencia, la frecuencia aproximada de mordeduras de niños por perros en los departamentos de emergencia pediátrica aproximadamente corresponden al 1% de las consultas. En nuestras últimas revisiones que hicimos corresponden al 0.5-0.4%, pero bueno, es una parte como un poco sesgada porque es un hospital del subsector público. No accedemos a los datos del subsector privado y de otros centros donde se asisten los pacientes mordidos, porque muchas veces no concurren a un centro de tercer nivel de atención como el Hospital Pereira Rosell, porque la mayoría de las lesiones son leves. Entonces se pueden resolver en otros centros de menor complejidad, e incluso muchos pacientes no consultan ante la presencia de lesiones por mordedura leves. A su vez, considero que se considera un problema de salud pública por las consecuencias que genera. Genera consecuencias físicas, emocionales y económicas este tipo de lesiones, y sobre todo son muy importantes porque son eventos prevenibles. Entonces es muy importante poder trabajar desde todo punto de vista, no solo desde la salud, sino creo que la población en general puede trabajar para poder evitar este tipo de lesiones.
¿Vos ves que en los últimos años en la puerta de emergencia ha habido un incremento de las morduras? ¿Cómo registra el Ministerio de Salud Pública en todo el sistema?
En realidad, en los últimos años se ha mantenido constante la frecuencia de consultas en nuestro departamento de emergencia, que, como les decía, tiene el sesgo de ser solo una parte de la población. Claro. En general, en el trabajo que hicimos, en el que recopiló datos durante 3 años, todo el 2013, 2014 y 2015, correspondieron al 0.5% de las consultas en emergencia, y durante el año 2022 se hizo de vuelta, se revisaron las consultas por lesiones por mordedura en los niños que consultaban en la emergencia y se mantuvo en el 0.4%.
No hay datos nacionales.
No hay datos nacionales. nacionales.
Instituciones de asistencia médica colectiva, el interior, policlínicas, eso no hay.
No, no hay datos nacionales. Lo que sí se registra es que el ministerio, como vos decís, José, registra más o menos entre 3.000 y 4.000 notificaciones anuales. Y lo que sí se sabe que esas notificaciones, un tercio, corresponden a niños, personas menores a 15 años. O sea, que es un porcentaje bastante importante.
El tema que ahí las notificaciones que estamos viendo son de los casos que llegan a una puerta de emergencia o un centro asistencial y que además se notifica. Entonces, o sea, ya tenemos una subnotificación de lo que pasa, impresionante, porque tenemos un montón de casos que no llegan directamente a un centro asistencial, y después aquello que a veces llega y tampoco son termina notificando. O sea, que la notificación de esto, aparte, es por el control de rabia. Es por el motivo por el cual las lesiones por mordedura son de notificación obligatoria.
Claro, pero la gente igual, si piensa que es leve, no va.
No va. O sea, uno a veces es que a veces puede ser un preámbulo de una agresión mayor por parte de un perro, una pequeña lesión que no requiere atención médica. La gente le llega a la casa y no, ni siquiera va a un centro asistencial. Y tampoco existe, no hace la denuncia policial, porque hay como tres, digamos, universos distintos de este tema. Está la denuncia de la notificación del Ministerio de Salud Pública, sí. Está una denuncia policial en una comisaría que no necesariamente sea alguien que haya ido a un centro asistencial, y está una denuncia en el IMBA. O sea, son como tres lugares donde el universo de notificaciones y de denuncias no está unificado.
Bueno, eso es un dato. Esos son datos que no tenemos.
Exacto. Entonces digo, porque son distintos.
¿Y vos, que cuando laburaste con esto, hay alguna explicación desde la institucionalidad del IMBA, Ministerio, Policía, de por qué no unifican esto?
No, como muchas otras cosas. En el país no hay una integración de la información. O sea, bueno, inclusive para acceder a esos datos, la primera vez fue relativamente fácil, pero después tuve que hacer un acceso a la información pública para que me den los datos de mordidos. Yo no me interesaba ni nombre de persona, ni ningún otro dato más que sexo, edad y.
Claro.
Entonces es como que complejo. Si ahora quisiera, por ejemplo, actualizar los datos y todo, bueno, para hacer, con el nivel de análisis que hicimos, tenés que ir de vuelta a hacer la solicitud de acceso a información, pedir.
No parecería rosa, difícil, ¿no? Que el IMBA compile estos datos, más que tiene esta responsabilidad, pero bueno, se lo preguntaremos a la gente del IMBA.
Con el Ministerio del Interior, ahí lo que pasaba en los datos, eso es que ellos manejan el sistema de denuncias, que es difícil tener que ponerse ellos a separar los que sean por animales.
Claro.
Entonces es como que las complejidades.
Bien, el estudio de Javier concluye que la población de más ataques de perros que reciben son los menores de 14 años y coincide con otros países como España, Francia, Estados Unidos. Y Alejandra, en su estudio también habla de que los pacientes con lesiones en cara y cuello cabelludo corresponden a niños de una edad media de 4,3 años. ¿Por qué son los principales víctimas de las mordidas de perro los niños?
Sobre todo las lesiones más severas se ve que ocurren en los niños más pequeños por la anatomía del niño y las características del animal. En general, los niños tienen cuanto más pequeños son, tienen menos noción de la agresividad, del peligro. Por eso es muy importante trabajar en la educación, ¿no? En la educación y en la prevención desde lo ideal sería sobre en prevención primaria, desde el consultorio, desde las escuelas, en las familias, para poder tratar de evitar estas lesiones, que como vos decís, las lesiones más severas ocurren en los niños más pequeños por eso, por las características anatómicas del niño y los perros. En general, las lesiones más severas, por supuesto, ocurren con perros de mayor porte y sobre todo perros más agresivos, y por eso comprometen cabeza, cuello, comprometen estructuras vitales, se producen traumatismos más importantes y las lesiones más severas se ven sobre todo en los niños más pequeños y en este tipo de lesiones.
Sí, esto es lo que decían los niños en todo el mundo, todos los trabajos.
Hasta los 14 años.
Hasta los 14 años más o menos, y sobre todo más varones, es el único rango, digamos, franja etaria, donde hay una diferencia de sexo desmarcada. Más son más mordidos los varones que las mujeres. No hay algunas explicaciones por las formas del juego, más violento, pero tampoco hay mucho. Y como decía Alejandra, el tema de la prevención, el consultorio pediátrico y el consultorio veterinario también, ¿no? O sea, el tema cómo comportarse y cómo manejarse con esos animales. Inclusive los seres humanos los perros están mucho mejor capacitados para entendernos a nosotros que nosotros a ellos, ¿no? Entonces, digamos, un perro contento, un perro agresivo, esos dos extremos, como que relativamente los podemos identificar. Ahora, los que están en el medio, que son más ambiguos, es más difícil. Y lo que está demostrado es que los niños, inclusive, les cuesta más identificar ese tipo de comportamiento de los perros. Entonces, eso podría ser alguna de las explicaciones también de por qué se da más en niños.
Cuando lo ves en pediatría, ¿no? En emergencia, ahí en el Pereira Rosell, ¿qué se da habitualmente? ¿Qué son perros de la casa, perros conocidos, de vecinos? ¿Cuál es la historia? Porque ahí viene la historia, ¿no? Evidentemente, me imagino que hay mucha culpa de parte de las personas adultas responsables. ¿Y cómo vienen las historias ahí?
En general, la mayoría de los pacientes, de los niños víctimas de lesiones por mordedura de perros, son perros conocidos por el niño. La mayoría son perros de la familia, del domicilio o el peredomicilio. Entonces, creo que trabajar en la familia, en el niño, desde el consultorio también veterinario, cuando se va a adquirir una mascota o bueno, hay un perro en la casa y poder trabajar sobre eso, porque en general son la mayoría de las lesiones en niños por perros conocidos por el niño. En Uruguay desde el 2009 existe una reglamentación para la tenencia responsable de animales, sobre todo de perros, y en realidad esa reglamentación está vigente y se controla que se cumpla, pero sobre todo el impacto que tiene esa reglamentación es en las lesiones en perros en la vía pública, que la verdad que para los niños es un porcentaje muy bajo de las lesiones que ocurren en la vía pública. Entonces, el trabajar en la prevención para evitar las mordeduras de los perros en el domicilio y conocidos por el niño, creo que es un trabajo que nos compete a todos como población
general.
¿Y qué
dicen que pasó en general? No debe haber una única explicación, pero me imagino que hay sorpresa en general. ¿Cómo es?
Sí, es por la interacción en general del juego del perro con el niño. Por eso, como dice Javier, es muy importante poder enseñar y poder educar también al niño y a la familia sobre comportamiento animal y poder dar herramientas a esa familia de cómo manejarse cuando decide tener un animal en la casa y qué cuidados debe tener también según las características del perro. Cuando hay perros más grandes, de mayor porte, más agresivos, hay como determinadas cosas que se deben de tratar de trabajar, sobre todo en la prevención.
Sí, el tema los perros también no dejan de ser una cuestión de moda, ¿no? La gente lo adquiere por moda, entonces así como van cambiando las razas, en determinado momento estaban de moda los Doberman, después los Rottweiler, sí, claro. Entonces van variando. Y también la gente, bueno, tengo un labrador en un apartamento de 50 metros cuadrados que no está en todo el día, es como que pobre perro también, en realidad, ahí está un poco condicionando su bienestar animal, o está condicionando que tenga determinados comportamientos que no sean normales por el estrés, por montones de cosas, ¿no? Entonces, y la mordedura y eso que sea es multifactorial. O sea, puede ser el perro, puede ser el perro capaz que en otro contexto no hubiera mordido. O ese niño capaz que con este tipo de educación no hubiera generado eso. Entonces, no es algo que sea lineal, bueno, si hacemos esto, prevenimos y no va a pasar más. Porque en realidad, son muchas las cosas de las cuales es condicionante que se termina dando que se desencadene una mordedura, ¿no?
¿Pero hay algún tipo de señales que podemos interpretar del perro cuando se pone agresivo y puede llegar a morder?
Sí, cuando se pone agresivo, seguramente yo creo que todos nos podemos acá ver imágenes de un perro agresivo, capaz que montones nos podemos dar cuenta. Pero hay otras que capaz que no, son sutiles. Yo, es un perro que se empieza a lamer el labio, es una señal de estrés. Y capaz que no todo no pasa nada. No es necesariamente que decir que está haciendo eso, va a morder. Pero si yo lo sigo presionando, capaz que sí. Esto hay una cuestión de que es el espacio vital también del perro, ¿no? Si yo me empiezo a acercar a alguien que no me conoce o de una forma agresiva, seguramente reaccione la otra persona. Bueno, el perro es lo mismo, ¿no? Hay un comportamiento que es claro, y hay otro que es más relativo, depende cuánto uno siga presionando y metiéndose en su espacio vital, ¿no?
Y hablaban de educación, también se escucha mucho de le hace lo que quiere el perro y el perro banca, no sé qué, capaz que en eso se refieren, ¿no? De enseñar cómo jugar con el perro, que no se le puede hacer cualquier cosa, aunque aparentemente banque, entre comillas.
Sí, claro, yo me ha tocado ir a casa de domicilio y atender perro, un cimarrón, con un niño de 3, 4 años, con un palito pegándole al perro, y mira, no le hace nada, es un peligro, o sea, no le hace nada, veías el perro estaba en otra, no le estaba dando corte en ese momento. Pero frente a otras circunstancias, haciendo la misma actitud, capaz que el perro lo termina mordiendo. O sea, sea como sea, es un comportamiento que es lo que decía Alejandra, el tema de educación. Bueno, ese niño no puede estar haciendo eso con el perro, por más que el perro en ese momento no reaccione.
Hay datos en el PDA de Rosel, bueno, ahora le preguntamos a Javier también de su trabajo de mordeduras en general para todas las edades, a propósito de qué razas, porque no nos queremos meter todavía lo del comportamiento, pero algunas razas son potencialmente más dañinas que otras, evidentemente por su poder de mandíbula, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es ese poder de fuego que tiene. ¿Hay datos de qué tipo de perros son los que ocasionan algunos tipos de lesiones más graves?
Bueno, en realidad en el estudio que hicimos, el diseño del estudio hizo un poco más difícil poder identificar qué razas fueron las más involucradas, pero en el 10% más o menos de las consultas que se registraron durante esos 3 años se pudo identificar la raza del perro, y en verdad los perros que predominaron fueron los pitbull, ovejero alemán, rottweiler, cimarrón. Esos fueron como los que más en ese orden los que predominaron, pero bueno, fue solamente los datos de un 10%.
Pero coincide con el sentido común y la también, capacidad de daño que tienen esos bichos.
Sí, totalmente, y sobre todo porque provocan lesiones más severas y en los niños más pequeños, que es donde se ven las lesiones más severas.
¿Qué tipo de secuelas puede dejar una lesión de este tipo? No solamente física, sino también psicológica.
Bueno, como decíamos desde el principio, ¿no? Que es un problema de salud por las consecuencias que genera. Y dentro de las consecuencias están las físicas y las psicoemocionales. En las físicas, el riesgo de complicaciones que tienen las lesiones por mordedura son las infecciones, las lesiones estéticas, las lesiones de pérdida de función de algún miembro, y por supuesto, el lugar que ocupan las secuelas psicoemocionales en los niños, el estrés postraumático que esto genera, también es algo muy importante que no debemos de dejar de lado y tenemos que tener presente todos y sobre todo los pediatras, donde tenemos que trabajar y poder detectar todas esas situaciones para poder prevenir y hacer, siempre preferimos ir sobre la prevención primaria y no tener que ir ya sobre la prevención secundaria o terciaria.
El sistema, sobre lo físico sí, me imagino, pero sobre lo emocional y psicológico, ¿tiene algún tipo de seguimiento en estos casos de mordeduras de perro que dejan secuelas psicológicas?
Bueno, es muy difícil eso que me preguntás porque no lo tenemos medido. Lo ideal sería que luego que el niño concurre a la urgencia y es asistido, en el menor de los casos es ingresado al hospital para un tratamiento quirúrgico, que muchas de estas lesiones requieren tratamiento quirúrgico, deberían de continuar con un seguimiento psicológico por todas estas consecuencias que se sabe y está demostrado científicamente a nivel de todo el mundo que generan estas lesiones en los niños. Pero bueno, no lo tenemos medido.
Sí, lo tiene medida la gente cuando sucede en las casas. Vos decías, las lesiones vienen de perros que son del domicilio o de la zona, del barrio. Nos escribía Belén más temprano a propósito de su hija, y esto capaz, claro, no fue grave en el sentido de que no hubo una herida grave, pero contaba lo que pasó después, ¿no?
Sí, decía, mi hija iba sola a la escuela todas las mañanas, un día el perro de un vecino la mordió. No llegó a lastimarla, era invierno, iba abrigada y por suerte la campera la protegió. Ahora, el daño emocional que le provocó fue enorme y a partir de ese incidente, de a poco cada vez fue teniendo más miedo. No se animaba a andar sola y llegó hasta tener ataques de pánico cada vez que veía un perro en la calle. Le llevó tiempo de terapia poder volver a andar sola por la calle. Vivimos en Ciudad de la Costa y acá lo más común son los perros sueltos en la calle. Hasta hoy en día ve un perro suelto y si puede cambia el recorrido. Muchas veces el daño no es solo físico, para mi hija fue pérdida de libertad y un trauma que mantiene hasta el día de hoy, 10 años después.
Sí, ahí está asociado también un tema de tenencia responsable, ¿no? O sea, no podemos. La mayoría de los perros que están sueltos tienen algún dueño, o uno o varios dueños. O sea, no existe, o sea, es muy poco, no se sabe realmente tampoco porque hay que contarlos y todavía sí. Nadie lo ha contado. Pero, o sea, son muy pocos los perros que, digamos, se llaman ferales, que son perros que no tienen contacto casi con las personas. La mayoría son o comunitarios, que varias personas le dan de comer, o son perros que viven en una casa y están sueltos en la vía pública. Inclusive hay gente que dice, no, le abro un poco para que salga divertido. O sea, es una mentalidad que es como un niño de 6 años lo saca a que corra por la calle. Entonces digo, y eso aparte de las mordeduras, todo el tema de la siniestralidad vial, uno va en bicicleta, se cae, hay gente que se ha matado por esquivar un perro y entonces el tema de la tenencia responsable, o sea, los animales no pueden estar sueltos en la vía pública. Lo mismo, hasta si uno va caminando con el perro, tiene que llevarlo con correa y collar. Por más que uno diga, no, pero el mío no hace nada. En la norma está, pero no se cumple y tampoco se hace cumplir. Y no, la excusa de no, el mío no hace nada, no sirve, porque pasa algo, se distrae, el perro sale corriendo o algo y puede provocar o algún siniestro o una.
Sí, el mío no hace nada es una frase muy, muy conocida, sí, que genera mucha rispidez en la convivencia ciudadana, porque sí, evidentemente lo dice quien tiene al perro, la otra persona dice, yo qué sé, no lo conozco. Pero ¿qué pasa cuando estás en la puerta de Pedro Rosel? Porque imagino que la idea también es que no hacía nada en la casa cuando vienen con la hija o el hijo que lo mordió, el perro de la familia. Uh-huh. ¿No? La idea anterior que tenían es que no hacía nada, que divino el perro.
Sí, muchas veces sí, pero también son perros que en los últimos años, y eso hay estudios internacionales que muestran lo mismo, que la población de perros más agresivos también ha aumentado por una situación de seguridad. Entonces muchos domicilios tienen perros de gran porte como una medida de seguridad para el hogar. Entonces eso también trae consecuencias más graves, porque esos perros no están entrenados para convivir con niños que jueguen, que estén sino que están entrenados para brindar seguridad al hogar. Entonces, eso también se asocia a lesiones en los niños, y sobre todo lesiones más severas, como dijimos anteriormente, por el porte del perro y, bueno, por supuesto, por el tamaño y anatomía del niño.
Existe vivimos en una cultura donde el perro es un integrante más de la familia para muchas familias. ¿Existe una humanización del perro como parte de la familia? Sí. ¿Y qué consecuencias negativas puede traer eso?
O sea, existe una demasiada humanización de los perros, y la consecuencia es esto, entender lo que es como un amigo, cuando no lo es. O sea, es otra especie a la cual hay que brindarle cariño, protección, está todo bien, pero entender la diferencia entre especies. O sea, eso es la excesiva humanización de los perros es problemático para los perros en sí mismo, para los propios perros, que no le están permitiendo desarrollar un comportamiento normal de perro, y también para las personas, porque aumenta el riesgo este de la mordedura, ¿no? Porque si pensamos, no, es un amigo, no pasa nada, no va a pasar nada, lo vemos muchas veces en las redes sociales, o montones de imágenes que parecen graciosas con los perros, que en realidad uno las ve, son potencialmente peligrosas. O sea, eso está a punto de morderlo, por ejemplo. Y en realidad las ves como que fueran algo gracioso, o las muestran como algo gracioso, ¿no? Entonces, pero son un montón de situaciones.
Son videitos para hacer.
Los videitos cortitos, sí. ¿Viste? Que pasa ahí que el perro, como que está muriendo, gruñendo, mira lo que hago y gruñe, y en realidad son situaciones de riesgo. O sea, acá en ese momento no pasa nada, o el perro ya lo tiene como un acting, digamos, que actúa eso, pero son situaciones de peligro y de riesgo que...
Sí, esa humanización lleva a que la convivencia, muchas veces esto se da en la realidad, en algunos espacios públicos, dicen, ¿por qué si puede estar tu hija?
Claro.
No puede estar mi perro suelto acá, ¿no? Sí. Se da esto, parece insólito, pero sí, se sigue dando. Eso lo ven como ciudadanos también.
Sí, por supuesto.
Sí, y esto tendencia, o sea, lo que en realidad va a ir a más, ¿no? Es lo que la perspectiva es como que esta excesiva humanización de es como que va más, ¿no? O sea,
va más que
aquí,
que,
yo creo, o sea, hoy por hoy el 70% de los hogares en Uruguay tiene un perro.
Ahora el censo dio el dato.
El censo dio el dato ese, sí, por eso. Hay 1,5 millones de perros.
Porque tenemos una encuesta de equipo que usamos muchas veces, ahora el censo preguntó a animales en general, domésticos en el hogar. Uruguay,
sí. Todavía no están los datos desglosados por departamento, al menos no los tenemos.
Ah, bien.
Pero lo nacional sí, es 1,5 millones de perros más o menos en hogares. Nos cuentan los perros sueltos, esto que estábamos hablando hoy, que tampoco se sabe mucho, puede ser desde un 10% hasta la misma población de perros sueltos.
Con respecto a eso, hay un dato muy importante que la Organización Mundial de la Salud recomienda: una relación persona-perro entre 6 a 10 a 1. Y en Uruguay, esa relación, ya que en el último censo se detectó que hay 1,5 millones de perros, o sea que en Uruguay esa relación de 10 a 1 aumenta a 2 a 1. O sea, esto lo que evidencia es que hay mayor riesgo de este tipo de lesiones por mordedura por esta relación un poco exagerada que hay en el Uruguay de perros, personas, perros.
Sí, ¿cómo es? Estamos contando lo registrado, nada más.
Sí, claro. Sí.
Comenzábamos la charla hablando de que esto era un problema de salud pública. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en este tema y qué medidas ustedes ven desde la práctica que cada uno hace que el Estado podría tomar, por lo menos para mitigar un poco este problema?
Bueno, creo que esta reglamentación que hay desde el año 2009 de la tenencia responsable es una reglamentación muy importante, que si se cumple es algo que tiene un muy buen impacto. Pero bueno, en los niños es real que ese impacto no es tan grande, porque la mayoría de los perros no son los que de las lesiones no son por perros de la vía pública.
Claro, lo que vos ves es otra cosa,
sino que son perros del domicilio. Sí. Y entonces yo creo que no sé si del Estado, pero sí creo que deberíamos de trabajar en conjunto, tanto la comunidad junto con los médicos, sobre todo todo con los pediatras, con los veterinarios, desde el consultorio también, en las escuelas, en tratar de generar medidas que impacten sobre el vínculo del perro con el niño, de la tenencia de un animal en el domicilio, de poder reconocer cuáles son las razas más peligrosas y cuáles no, si yo tengo las condiciones para tener determinado perro en mi casa de acuerdo al niño que tengo o los niños que tengo, educar a los niños también en el relacionamiento con los animales. Creo que desde todos esos lugares podemos actuar, creo que todos, la comunidad entera, no solamente desde el nivel del Estado.
De las normas. Yo creo que el Estado del tema es el... Hay montones de normativas ya puestas, pero tampoco se cumplen. O sea, no se hacen cumplir. Entonces, en realidad, leyes y normativas me parece que ya están, ya son suficientes. Pero lo que decía Alejandro, la consulta veterinaria, lo ideal sería que la gente, antes de tener un perro, vaya y consulte a un veterinario. O sea, para ver qué animal puede tener en función de su tiempo, el espacio que tiene. Inclusive, capaz que un perro no, mejor un gato, no sé.
Entonces, las criaturas que hay en la casa, las edades.
La verdad que no pasa eso. O sea, la verdad que pasa, la gente ya viene con...
Mira, si vos como veterinario ves más la moda, comprar el perro está de moda, o de guardia, o de seguridad, que el perro que se pueda adecuar a ese hogar.
A ese hogar, el contexto de... Mira, si estás todo el día fuera de tu casa, o tenés tantos niños, bueno, no podés tener un perro, no tengas este perro, que requiere demasiado tiempo en ejercicio, sacarlo, incluso hasta para el propio perro, no solo por el contexto familiar.
Sí, entiendo.
Y bueno, y después lo otro es la prevención de las primeras señales de agresividad del perro. Eso está demostrado, que los perros que terminan generalmente después mordiendo también, ya desde cachorros tienen algún tipo de comportamiento agresivo, que puede ser simplemente morder las manos, morder la ropa, tironear de la ropa. Eso hay que cortarlos de entrada. Entonces, eso hay que consultarlo con el veterinario de entrada, y en muchos casos el veterinario lo va a solucionar, y si no se puede solucionar, hay todos los especialistas que pueden, pero okay. Eso cuanto antes se empieza a tomar, eso es mejor.
Estamos con Javier Román, veterinario y magíster en salud animal, hizo su tesis de maestría sobre personas lesionadas por mordeduras de perro, con Alejandra Cedrés, pediatra, emergencista, profesora de la Facultad de Medicina, y además trabaja allí en la emergencia del Pereira Rosell. También hizo un trabajo de recopilación con niños que ingresaban en la emergencia con mordeduras entre 2013 y 2015. Algunos mensajes y preguntas de la audiencia para despedirlos.
No toquen nada.
Algunos mensajes que llegan de la audiencia los compartimos con Javier y con Alejandro.
Muchos mensajes.
Adrián, algunos le vamos a compartir.
Sí, no todos. Adrián decía, en la interacción de los niños con los perros hay un tema con la comida. Mi perro jamás había mordido y por una disputa por un pedazo de pan caído con mi hijo pequeño terminó mordiendo. Eso es otra cosa también que en la que quizás convenga educar. Lali decía, trabajo en la salud yendo a casa de pacientes y es increíble cómo la gente te dice, pasá, no hace nada, no te preocupes, es bueno, y la realidad es que vos vas a ir a tocar al dueño y no sabes cómo puede reaccionar, pero la gente lo subestima. Bueno, una vez me pasó que uno me tiró un tarascón y cuando volví a los muchos meses el perro estaba suelto, y cuando le dije que lo agarrara porque me había tirado un tarascón, me terminó diciendo, ah, fuiste vos, o sea, si era otra persona iba a entrar y el perro otra vez podía volver a atacarlo.
Sí, los médicos, esto pasa ahora que estamos en Alejandra, y soy médico, alguien que trabajó contigo, acá no tengo el nombre, dice, trabajé muchos años haciendo domicilios, es un clásico llegar a la casa de la gente y que el perro se te venga arriba. Uh-huh. A veces de manera cariñosa y otras no tanto, la respuesta de los dueños es siempre igual, no te preocupes, no hace nada, he tenido suerte, pero me sobran anécdotas de colegas médicos que fueron mordidos, dice, por los perros en la casa, y no hay una conciencia siquiera del tema, ¿no?
Sí, esta persona además aclaraba que era bichera, que colabora con refugios y un montón de cosas, o sea, no es que tenga una un problema con los perros, pero bueno, es algo que pasa. Daniel dice, mi hija fue atacada por dos perros de la cuadra, fue a denunciar a la comisaría de Parque del Plata y le pidieron que se certificara con un médico. Mm. También hay un problema.
Bueno, y ahí tenés, fue denunciada la comisaría de Parque del Plata, esa no entraría al IMBA ni a Salud Pública.
Y debería entrar al IMBA, termina llegando al IMBA, a Salud Pública, si no va a una puerta de emergencia, en realidad debería notificarse.
La notificación al Ministerio de Salud Pública la debe realizar el equipo de salud que asiste al paciente, que va por un camino diferente a la denuncia que se realiza en la comisaría, que es esa denuncia que va al IMBA, porque la denuncia en la comisaría es para poder tener un seguimiento del animal, porque y la notificación en el ministerio es para poder hacer un seguimiento de la rabia, es para la vigilancia de la rabia. La rabia humana está radicada en Uruguay desde hace muchísimos años, pero rabia animal existe en Uruguay y es una enfermedad muy grave, con una mortalidad muy alta. por lo tanto debe ser vigilada y debe tener un seguimiento muy estricto.
Entonces es una advertencia que hacer, te pregunto, de que las personas mordidas, por más que le parezca leve, si hay una lastimadura, igual vayan a atenderse.
Es que deben de consultar, no es que tengan que consultar siempre a un departamento de emergencia, pero sí deben de consultar, porque bueno, sobre todo hablamos, dentro de los riesgos que generan las mordeduras está el riesgo de infección. En el abordaje inicial de todas las lesiones por mordedura, el tratamiento antibiótico profiláctico está indicado, y lo que hace es prevenir ese riesgo de infección, porque las infecciones por mordedura de perro son un porcentaje elevado, son lesiones que tienen un porcentaje de infección muy alto.
Okay. Lo que hablábamos hoy de la subnotificación de esto, pero a pesar de todo eso, las lesiones por mordedura de perro son la principal causa por lejos de notificación obligatoria. De todas las causas de notificación obligatoria que hay, las lesiones por mordedura de perro son la principal causa por lejos. Solo el año de la pandemia fue superado este dato por el COVID, ¿no?
Claro, pero si no la notificación.
Si no, todos los años, sistemáticamente, las lesiones por mordedura son la principal causa de notificación obligatoria.
De todos los temas
de todos los temas que se hay que notificar obligatoria, la mordedura es la
principal. Es un evento de notificación obligatoria dentro de las primeras 24 horas. O sea, es un evento que debe ser notificado en las primeras 24 horas. Por lo que implica, por el riesgo que implica.
Sí, lo decías, la infección.
La infección, y sobre todo por la vigilancia de la rabia, que es lo que el ministerio sigue bien de cerca, porque es una enfermedad que tiene una mortalidad muy alta y que es prevenible, porque en verdad se realiza la profilaxis, se debe de realizar la profilaxis antirrábica cuando está indicada, que son muy pocos los casos en los que está indicado, pero es muy importante que se realice la notificación, porque es el ministerio el que se ocupa de eso.
Javier Román, Alejandra Cedrés, gracias por este rato aquí, por compartir el trabajo, el día a día, las recopilaciones que han hecho, también de los datos que hay en Uruguay, y por venir un rato aquí a No Toquen Nada.
Bueno, muchas
muy
gracias
amables.
A ustedes por
muchas
la
gracias.
Invitación.
Seguimos en contacto.
A las
muy
horas, encantado.
Gracias.
Gracias.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.